¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a la gente.
Bien, largo fue el debate, senadora, con respecto a esta modificación de esta ley, que no se llama solamente ley de adopciones, senadora.
No, la ley completa se llama de promoción y protección del derecho a los niños a vivir en familias, de cuidados alternativos y de adopciones. Así se llama la ley que terminó, empezamos con 150, al final quedó en 105 artículos. Es un código en la realidad.
Es un código prácticamente. ¿Y cómo ve toda la aprobación, senadora?
Mira, yo creo que al final existen muchos prejuicios que yo creo que tiene que ver sobre todo con el desconocimiento de la realidad en algunos casos, que es realmente dramática. Estuve leyendo que creo que le hiciste una entrevista a la ministra de la Niñez, ¿verdad?
Sí.
O se le hizo a la mañana. Bueno, los que conocemos el sistema, vamos a decir que en la realidad necesita ser fortalecido, pero inmensamente, así como hay gente que con casi nada retira a funcionarios del Ministerio de la Niñez, en este caso a defensores, a fiscales y hasta jueces del área de la niñez, también hay otros para que no están haciendo bien su trabajo y no existen sanciones. Necesita que en el suelo penal siempre hay sanciones y también en la parte administrativa para la gente que no cumple su trabajo en ambos. Bueno, acá estamos estableciendo porque lo que se busca justamente es acortar los plazos, vamos a decir. Voy a empezar por la última parte, que es lo que la gente ve. Eso es lo que yo quise explicar y creo que se explicó. Si todos estamos preocupados por la parte de los plazos de adopción que son interminables, en un proceso que te puede llegar a durar 7 años en promedio. En la realidad puede durar más si no tenemos un buen abogado, ¿no? Y se pretende acortar a un año. Ahora, para que eso ocurra, obviamente tenés que tener presupuesto, que es lo que estamos discutiendo. Tenemos que fortalecer los juzgados, todo el fuero de la niñez, pero también tenemos que tener plazos y tenemos que tener sanciones para quienes incumplen, ¿verdad? Uh-huh. La segunda, o la parte que está en el medio, que había como una cuestión ahí, que es un cuidado alternativo. Bueno, es lo que a diario estamos viendo. Lo que pasa es que los niños, cuidados alternativos, los niños pueden estar viviendo en familias abrigo que pueden adoptar efectivamente, ¿verdad? Entonces, luego de ser evaluadas, etcétera, no todas las familias abrigo quieren adoptar. A mí me impresiona realmente las familias abrigo que pueden tener a un bebé o a un niño durante 6 meses, 1 año, mientras se busca la mejor familia, y luego poder entregar a ese niño, porque efectivamente hicieron de abrigo. En el peor momento de la vida de una criatura, ¿verdad?, la abrigaron, la protegieron, y cuando se encontró la mejor familia, ¿verdad?, va a la familia definitiva. Y luego está en la familia de abrigo, que por el sistema este que tenemos, ya han creado vínculos afectivos, obviamente, y sin embargo esta criatura no tiene identidad. Es decir, el niño tiene amor, tiene educación, tiene afecto, está cuidado, pero así como el derecho a la vida y el derecho a la libertad, probablemente el otro derecho, que es a la identidad, que es el derecho que te abre las llaves para ejercer otros derechos. Uh-huh. Y también trámites interminables.
Sí.
Y también tenemos lo que se llama, esta es la parte de cuidados alternativos, están las familias abrigo que se les supervisa, se les evalúa, están las instituciones, que algunas funcionan muy bien, y voy a poner los dos ejemplos que hoy dije, pero hay muchas más. Por ejemplo, están Aldeas SOS o Casa Cuna, que en la realidad hace terapia temporal para las mujeres que trabajan, pero luego tenemos otras instituciones que mucha gente en todo el país, que no funciona el sistema o porque no existe. Te digo, en el interior vos ves a personas que con muchísima buena voluntad empezaron acogiendo 1 o 2 niños, 2 hermanitos que quedaron huérfanos, esto, de aquello, y luego el propio sistema convierte a esa familia de escasos recursos en prácticamente una institución, porque no saben dónde llevan niños y van y llevan ahí, y esos niños, muchos de ellos son invisibles en la realidad. El censo habla que hay 2.000 niños que están en instituciones de abrigo o instituciones, vamos a decir, están institucionalizados, ¿verdad? Y 6.000 están en familias de abrigo que nunca terminan el proceso de adopción, que es la parte que la gente ve porque es más público, pero el tema es la parte invisible. Por eso hay que regular lo que es el cuidado alternativo, y tiene que ser de manera excepcional. El niño excepcionalmente tiene que estar en una institución y en el menor tiempo posible, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, de eso se trata efectivamente todo el sistema, ¿verdad? Bueno, ya se va a ir desarrollando con el tiempo, pero realmente yo creo que hizo un paso importante. Ojalá que diputados también, en el Senado llevamos 3 años, ¿eh? Así que la ley lleva 20 años, que tenía que actualizar, costaba muchísimo, pero realmente hubo un trabajo muy bueno de mucha gente. Y bueno, esperemos que en diputados también, porque hay que entender muy bien la problemática, saber qué hay que cambiar efectivamente, saber qué plazos hay que tocar, y la decisión que vamos a tener en el presupuesto 2020, porque si presupuesto, la ley, una ley para que sea una política pública tiene que tener presupuesto, ¿verdad? Y todo eso se está discutiendo. Vamos a ver, ojalá que el diputado pueda quitarlo antes posible.
Sí, agilizar. Sí, nos contó, esta mañana nos contó, me contó la ministra en una entrevista, senadora, lo del niño que fue llevado a la familia cuando tenía 8 meses, ahora que tiene 10 años aparece y dice, bueno, nosotros parece que no queremos más a este niño y lo devolvemos. ¿Estas cuestiones contempla la normativa que aprobaron hoy, o es un caso que excede la capacidad de una normativa, senadora?
Y excede probablemente, por eso que es importante, porque hay como una cuestión, las familias abrigo tienen que ser evaluadas al igual que las otras, ¿verdad? Porque vos podés tener muchas ganas de tener un bebé, pero querés tener un bebé perfecto, ¿verdad? Y cuando sos una familia abrigo que decidiste quedarte con el chico, ¿verdad? Entonces es tu hijo. ¿Acaso que todos tenemos la seguridad y nosotros mismos, ¿verdad?, de que ese niño no va a tener algún problema, ¿verdad? Entonces, por eso es justamente la evaluación que se tienen que hacer de todas aquellas personas que o quieren ser familias de abrigo, y me estoy olvidando de lo más importante, nosotros tenemos una lista de espera de matrimonios, de parejas que están esperando en lo que sería en la lista de espera, vamos a decir, porque muchas veces acá, porque el sistema ya de por sí, ¿no?, como es tan largo, entonces todo el mundo busca una manera de evadir el sistema. Entonces, el planteo justamente el senador de Guayacuya, y que también me contó una y sabemos que sigue pasando, ¿verdad?, que una familia o una pareja que no puede tener, bueno, resulta que directamente una persona, una mujer tiene el bebé, le entrega y ya le inscribe como su hijo. Eso por supuesto que sigue ocurriendo, pero ¿qué pasa con eso? Ese niño o esa niña, en primer lugar, bueno, eso no se debería seguir, no se debería hacer, pero se sigue haciendo. Pero acá es importante, no solamente el derecho a la identidad, si ese niño o esa niña tiene que estar inscrito y tiene que pasar el proceso de adopción, porque esa carpeta, que son sus antecedentes, están en el centro de adopción. Uh-huh. Y ese niño a los 18 años quiere saber, si es que quiere saber, porque tiene el derecho a ver, tiene su familia biológica, de dónde vive. Entonces tiene que poder hacer eso. Y también ya vimos hace poco el caso extremo, ¿verdad?, de esta persona que creo que ella fue adoptada y que tuvo un problema de salud y necesitaba un trasplante, y solamente su familia biológica, y no había archivos en Paraguay. Ella vino al cielo en Estados Unidos. Y muchos niños al crecer, algunos no quieren saber quién es su vínculo, ¿verdad?, pero otros quieren saber, y ese es su derecho, y eso tiene que estar dentro de un registro que está cerrado y que existe en el centro de adopciones. Pero para eso pues tenemos que hacer que el sistema funcione, y no que la gente vaya buscando, ¿verdad?, atajos. Uh-huh.
Que bueno, ahora vamos a ver. Ojalá diputados no.
Te voy a contar nomás, así también pasa mucho esto, y por eso que hay que tener mucho cuidado con este tipo. A ver, todo esto que nosotros vemos así permanentemente en el caso de abuso, sobre todo abuso, pero sexual, es que yo de repente, una estando en el manito, vamos a suponer que uno de ellos fue abusado, una niña, entonces se da mucho, por supuesto, ¿verdad? La familia quiere adoptar, pero de repente, ¿verdad?, sabe, y me parece muy bien también que quiera retroceder ante eso, porque adoptar a un niño que pasó por un drama realmente, pero drama, yo creo que queda poco queda hasta la palabra, por la atrocidad de sufrir un abuso en la infancia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es un niño que va a requerir muchísimo amor, muchísimo acompañamiento, y muchas veces la familia, bueno, eligen a los hermanos, ¿verdad? Porque, y entonces imagínate lo que siente esa criatura, ¿verdad? Que ya fue amenazada, que ya se le hizo sentir mal, que pasó por un trauma como un abuso sexual, que encima está separado de los hermanos, ¿verdad? Por eso es que este es un tema muy delicado, muy complejo.
Sí, me imagino. Bueno, ojalá pase rápido en diputados y no toqueteen tanto la normativa, senadora.
Ojalá.
Uh-huh. Un abrazo, éxito siempre.
Gracias, Javier.
Ahí estaba, senadora Desiree Massi, la proyectista.